Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal, ¿qué tal los cuerpecitos? ¿Todo bien? ¿Las mentes?
Sí.
No sabes, ¿no? Bueno, estupendo, es retórico, porque no os oigo cuando respondéis, porque evidentemente, pues, si yo no os oigo, pues no sé, es retórica la pregunta, ¿no? Es, lo que tenemos. Hoy estamos en el Peregrino, en este bastión maravilloso, estupendo. Me gusta la palabra bastión. No sé lo que significa, pero me han dicho tú y eso que queda bien. Va, perfecto. Un bastión.
Cuando va un cojo con sí. un bastón y se resbala. Se resbala y dice: vaya.
Se ha dado un bastión.
Bastión.
Perfecto. Vale, pues ahora ya lo tengo claro. Estamos en el Peregrino, como digo.
Donde los marqueses.
Bueno, sí, Monte Carmelo. Es el buque insignia de este grupo, el Peregrino, por supuesto. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis.
Wow.
Telemadrid.es, marianomariano.com y en @mentesfm en todas las redes. Tenemos un WhatsApp también, que es el 601-604-470. Repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Alégrame el día.
Época dorada en la vida de mucha gente de mi generación al que nadie le faltaba este disco, que era Supertramp en París, era Supertramp en directo.
Wow.
Todo el mundo lo tenía este disco, vamos, era una cosa de locos. Y este tema, que además tiene unas connotaciones específicas, porque hace un juego con el idioma bastante curioso, ¿verdad, Danny Foss, que está con nosotros?
Mira,
Hamlet.
Mira, todo esto se resume en dos palabras, ¿o
sí.
tres? Todo esto es muy lógico.
Lógico. Lógico, efectivamente. Todas las palabras, que si escucháis la letra, pues tienen que ver con ese, ¿no? O sea, rima con todas las palabras terminadas en ico, como cerveza, melocotón, pepino y tomate.
Con todas.
Efectivamente.
Con todas.
Bueno, dicho esto, que viene en el guión, que lo han escrito los guionistas, no sé por qué, yo digo las cosas que ponen aquí, quedo como fatal, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Señoras y señores, queridos niños, aparte de Danny Foss, también tenemos a Santi Urrialde con nosotros. Santi.
Hola, muy buenas, señores. Qué alegría volver a veros.
¿Qué tal? Bienvenido, Santi. ¿Estás?
Bien, bien. Muchas
gracias. Te veo guapo con esa barba que te estás dejando.
Estoy dejando una barba elegante.
Elegante.
Blanca y elegante.
Se trata quizás de ahorro, de alguna manera.
Vacancia, sí. Vacancia.
Vacancia, bien.
Más que ahorro, vacancia.
Vale, perfecto.
Yo, vamos, de asco.
Me lo estaba temiendo, pero bueno. Es lo que, mira cómo grita. ¡Qué bonito! Con esta trompeta, señoras y señores, y las trompetas de Getsemaní.
¿Eh?
No, ¿de dónde eran las trompetas?
No
sé.
De Jericó.
Jericó. Jericó, coño. Digo, me he equivocado de pueblo. Tío. Bah, es igual. Señoras y señores, tenemos a Liberto López de la Franca con nosotros. Bienvenido, Liberto.
Muchas gracias. Me has hecho venir corriendo desde tierras del norte.
No te viene mal, ¿eh? Para eliminar algún lípido de estos que...
Aunque correr es de cobardes, ¿eh?
Sí. Efectivamente. Y también tenemos, hablando de correr, un hombre que corre como Biden, que es Ángel Moreno, que está con nosotros, señoras y señores.
Gracias por ese piropo. Y tengo que decir una cosa.
Dime.
Hoy, y sé que es un día peligroso para decir esto, tal y como está,
sí,
Dani.
No te pongas nervioso, tranquilo.
No, es que Dani...
Tenemos toda una hora de programa.
No, es que me da miedo lo que voy a decir.
A ver.
Dani, hoy este comienzo musical que ha puesto Mariano no lo superas tú ni de coña.
A ver.
Ni de coña.
Perdona, lo he puesto yo. Entonces tendría que superarme a mí mismo.
Claro, es el matiz. Lo ha puesto. Él ha decidido poner
mentira.
A Super Trump.
Claro. No, porque...
Super Trump.
No. Él estaba preparando sus canciones.
No.
Y Mariano le ha dicho a Max.
No, en absoluto. ¿No?
Super Trump.
En absoluto. Yo tengo una relación muy estrecha con el grupo.
Dani, está
con
muy
Super
crecido.
Trump.
Está muy crecido ahí, pero...
era muy amigo de su manager de toda la vida, Dave Margeson.
Bravo.
Perdona, Dave Margeson vive.
Vive.
Margeson. De hecho, tengo que decirte que yo estoy... Estamos un poco distanciados.
Wow.
Sí, especialmente por la distancia geográfica.
Vive a tomar por saco, efectivamente.
Bueno, pero esto, esto no existe, eso es verdad.
Sí. No, tengo que decir que en España, por ejemplo, fue una revolución el disco de Supertramp en París. El famoso disco de Supertramp en París.
Ya lo sé.
Y por eso Dani ha dicho, yo voy a poner un tema de Supertramp, que a mí me encanta Supertramp.
¡Lo sé!
Lo sabes. Bueno, o sea, que Ángel Moreno, la acabas de cagar.
Sí.
O sea, quiero decir, por intentar hacerme la pelota a mí, la has cagado con la audiencia. Uy, la gente
vaya,
se ha dado cuenta,
bueno,
de que no estás en lo que dijiste.
¿Me puedes volver a presentar, por favor?
Bueno, señoras y señores, con nosotros tenemos a Ángel Moreno, ahí está.
Hola, Mariano. Qué bien está Dani, qué canción más buena ha elegido,
sí,
para comenzar el
¿sabes
programa.
¿Sabes cómo se llama el tema, por cierto?
No, ya sabes que mi inglés no es muy fluido.
Oye, pero tu pelota es increíble.
No.
Si te falla un lado,
wow.
Pelotas.
Un momento, ¿qué has dicho? ¿Sus pelotas?
No.
Has dicho su
pelota. Es la abuela del mundo.
Tu peloteo.
No, el peloteo
quiere decir...
He entendido tu pelota y he dicho que falta respeto.
Voy a pelotear a Mariano. Sí. Entonces, cuando le sale el tiro por la culata, pelotea a Danny Fox.
A ver.
Pero Danny Fox sabe, conoce tus intenciones antes de que tú empieces a hacerlas.
Dale la medicación, tío. Está hablando en tercera persona del mismo y esto es terrible.
Sí.
Señoras y señores, queridos niños, vamos con la primera sección de hoy, que tiene que ver con el señor Santi Urrialde, que nos va a explicar pues cómo hacer cosas en casa. ¿Cómo se llama la sección, Santi, que siempre me olvido?
Arreglos caseros que no cuestan dinero.
Qué maravilla, me encanta. Ahí está.
Maravilla, ¿eh?
Qué bien traído la musiquilla, ¿eh?
También ha elegido Dani, es muy bueno Dani.
Ahí va.
Sí, claro que sí. O sea, no voy a entrar en la falsa modestia.
Oye, Dani, que es mi sección, ¿eh?
Sí, ya. Como nos atropellemos.
Intrusismo seccional. Ya.
Adelante.
Bueno, hoy traigo un tema de los mejores, porque todo el mundo tiene unos cascos para oír...
Cascos, o hay gente inútil que lo llama auriculares, pero bueno,
sí, efectivamente. Pues mucha gente, pues el 99% de la población lleva sus cascos en el metro, en el tren, en el coche, para evitar no tener que estar con el móvil en la mano ni nada, ¿verdad?
Efectivamente.
O sea, para evitar multas en tráfico.
Por ejemplo.
Bueno, pues llega el día que se te rompen los cascos.
Vaya, por Dios.
Los auriculares.
Dice, ¿cómo lo arreglamos esto?
Dios bendito.
Pero hay que matizar si son alámbricos o inalámbricos.
Alámbricos, en este caso.
O sea, con cable.
Ya sacaré el arreglo del inalámbrico porque es más complicado. No te creas que
tiene,
tan fácil.
Tiene cable. O sea,
en este caso...
El que tenemos, digamos, casi todos los mortales que no tenemos un pavo, que usamos uno pues con cable.
En este caso es con cable, porque no podemos hacer otra cosa.
Vale. Pero se te rompe, o sea, llega un momento que no oigo por él.
Se han roto. Se te viene el mundo encima.
Pues
yo tengo la solución absoluta para el arreglo en este caso.
Dila, por favor.
Gracias. Y con esto, la sección de...
Te
la vas a aplicar.
Claro.
Perdón. No, se me ha ido la pinza. Digo, no, a lo mejor quiere...
Oye, encima que voy a solucionar el problema
a
muchísima gente.
Que he sido yo el culpable.
¿A quién no se le han roto los cascos? ¿A quién no?
Ah...
No sé.
A mí sí me han roto.
A un montón de gente. Pues mira, yo encontré la solución y es facilísima.
A ver.
Nos vamos a Atocha, siempre y cuando esté viviendo en Madrid.
Claro, si eres de fuera, pues te pillas un tren y llegas
claro,
a Atocha.
Donde sea. Claro. Es decir, si es de fuera, viajas a Atocha.
Atocha.
Te bajas en Atocha. Vas a la oficina de sacar los billetes.
Sí.
Y sacas un billete Madrid-Valencia.
Madrid-Valencia.
En el AVE. En el AVE, primera hora. Sacas el billete. Y en el AVE, en ese trayecto de Madrid-Valencia, siempre te dan unos cascos.
Unos cascos, es cierto.
¿O no?
Es cierto.
Todo el mundo que ha viajado
a Madrid-Valencia,
siempre te dan unos cascos. Llegas a Valencia con unos cascos nuevos.
Sí.
Que hay veces que no se oyen, pero tienes que certificarte que se oigan.
Claro, claro.
Si no les pides otro, a la azafata. Entonces, una vez que llegues a Valencia, con los cascos que se oyen, vuelves a sacar otro billete, Valencia-Madrid.
Sí, y vuelves.
Y vuelves a Madrid. O sea, y te dan otros cascos.
Otros cascos.
Y ya tienes dos. Uno de repuesto.
Sí.
Wow. Entonces, llegas a tu casa, llegas a Madrid. Y
traes dos cascos.
Y tienes dos cascos. Que se te rompe otra vez uno. Pues tienes otro. De repuesto. Y ya no se te rompe.
Te ha gastado nada. Ir y volver. Lo mismo te sale hasta gratis. Porque ahora están regalando.
180, 200 pavos. Te puede salir el viaje.
Incluso ahora
comprándolo allí. Sí.
Sabes que te está.
Porque ahí no se puede sacar el billete con tiempo de antelación.
Para que te regalen el viaje de Madrid a Valencia, tienes que hacer 36 viajes a Valencia.
Claro, claro.
Y si no conoces a nadie allí,
pero como no lo puedes prever de que se te van a romper el mes que viene. Cascos,
claro, puedes hacerlo.
No puedes sacar el billete con antelación que te sale más barato.
Qué bien traído. Qué bien traído, la verdad. Qué consejo fantástico.
Esto también sirve para otras provincias, con otros trenes de larga distancia.
Ah, muy bien.
Está muy bien.
Vamos a Extremadura, es aconsejable, porque en Extremadura creo que no te dan cascos.
No te dan ni el viaje.
Te dan una almohada para que duermas, porque son 16 horas.
Se para el tren
horas.
En cualquier lado, ya en autobús.
Sí,
el autobús no creo que te lo dé.
Sí.
O sea, no me digas que no es económico y de fácil solución.
En este momento, perdonad, os voy a describir la escena. Danny Fox no sé qué va a coger y se acaba de hacer un lío con el cable de los cascos, precisamente. Se los ha enrollado en la cabeza. Ahora le corta una oreja.
Se ha asustado al saber cuál es la solución.
Aunque no crean, estaba todo preparado.
Sí. Ya.
Todo preparado.
El tema es que rompas el casco y luego te lo cobremos.
Pero se ha asustado por la solución que les he dado yo de la regla de los cascos.
¿Tenemos alguna resolución más aparte de esta?
¿Alguna regla más? Sí, hombre.
Pregunto ya para aprovechar ya el tirón de la sección, digo.
Ah, sí, pues tengo una buenísima.
Sí.
Una que no la encuentro ahora mismo.
Sí, va, pues si es buenísima seguro que estará escondida.
Ah, sí.
Ahí está.
El despertador. ¿A quién no se le ha estropeado el despertador? Y mañana tienes que madrugar.
A mí.
A ti, por ejemplo.
A mí no sé.
¿Y cómo haces?
Yo lo que pasa es que me olvido de conectarlo.
Claro, pero si se te rompe y tú lo conectas.
Mal, porque si te tienes que levantar y tal, ¿qué haces?
Ahí, dices, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago?
Sí. Un despertador que no funciona, señora.
¿Dónde encuentras un despertador en casa?
A ver, ¿dónde lo encuentras?
Pues
ver,
muy, muy sencillo. Te vas a la cocina.
La cocina de la casa.
De la casa,
hablando.
De tu casa.
Claro, claro.
Y todo el mundo tiene un microondas en la cocina.
Está claro.
Todo el mundo. Y el que no tenga despertador tiene el temporizador del microondas. Lo pones a calentar en temperatura media o a descongelar durante 8 horas que vas a dormir y a las 8 horas te pita el despertador.
Hace clean.
Claro, hace clean y te despierta con el microondas.
Qué bueno, tío. Qué manera de ahorrar dinero. Me encanta, tío.
Pero es una solución.
Además, la luz por la noche vale menos, cuesta menos.
Claro, lo puedes
sale a 500 y pico, mucho más barato.
Siempre y cuando no pongas el grill.
El grill no.
El grill va muy rápido.
Atentos a esto, ¿eh? Cuando encendáis el microondas durante 8 horas, no pongáis el grill, porque eso no hay Dios que lo aguante. El grill te puede quemar todo. ¿Vale?
Tengo para cuando se rompe el ordenador, tengo absoluta.
Y esta va a ser la solución absoluta con la que vamos a dar.
Para muchísima gente.
Sí. ¿La solución cuál es?
El ordenador no es fácil de arreglar y aparte que vale un
dinero. No sé qué me pasa, que empiezan a salir páginas porno y tal. Yo no he entrado en ninguna.
Mujeres muy pobres, sin ropa.
Sí.
O sea, llegas a casa y está roto el ordenador. ¿Y ahora qué haces?
Pues
Esto se soluciona, pero tiene que ser sobre entre 3 y 4 de la madrugada.
Bien.
Es
una hora en la que todo el mundo está prácticamente trabajando.
Es primordial que esté todo el mundo acostado.
Cierto.
¿Por qué?
Porque nos iremos a una tienda de ordenadores,
sí,
con un ladrillo en la mano.
Bien.
Tú llegas.
¿El ladrillo quieres que sea compacto, de esto que tienen agujeros o...?
Pues depende del cristal. Depende del cristal que vais a romper.
Vale, vale.
Llegas a la tienda de ordenadores.
Sí.
Le metes un ladrillazo al escaparate.
Sí.
Y trincas el primero que pilles.
Hombre, ya
no
que...
No te puedes tirar eligiendo ahí.
Yo sugiero como alternativa. Tú le pegas el viaje al cristal del escaparate... Y entonces supongo que ahí a mano tendrás varios ordenadores.
Claro, pero
pues te vas un poco al más afín que
claro,
tú tengas.
Claro, pero tienes que hacerlo rápido antes que llegue la policía.
Claro,
porque
lógico,
suena la alarma.
Ah, suena la alarma.
Claro, suena la alarma de la tienda.
Y tú coges esto y te vas. En caso de que te
pille.
Te
ahorras un dineral.
Si te pilla la policía y tú vas con el ordenador, que dices que es tuyo, que no
pues
lo has
robado. Que es tuyo, que es tuyo. Que lo demuestre, a ver si no es. O tú lo sacas de la caja rápidamente.
Sí, sí, tiro la caja.
Y lo llevas como en la mano, como
claro,
si fuese eso. Tuyo.
Voy por la calle con mi ordenador.
Claro, ¿qué pasa? ¿No puedo ir a las 4 de la mañana con mi ordenador por la calle?
No, te vas a pedir disculpas y no...
Claro, entonces el policía te dice, bueno, siga.
Efectivamente.
Disuélvase. Disuélvase.
Sí, sí, disuélvase.
Siempre me ha extrañado esa orden.
Sí, sí, disuélvanse. ¿Cómo? Y todo el mundo ahí arrugándose.
Claro, disuelves el ácido, ¿cómo te disuelves?
En fin, estas cosas. Oye, me han parecido unas soluciones fantásticas.
Esto también sirve para móviles, ¿eh?
Ah, para móviles
para
también.
Para móviles también y para...
Yo creo que para aparatos, prácticamente todos los aparatos.
Aparatos domésticos.
No, no sé que sea un frigorífico, lo mismo tiene que entrar ya dentro.
Gafas de sol también. Claro. Ahí tiene.
Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias a ti,
Realde. Cuando queréis una solución... Pero, a mí me gustaría que los oyentes me mandaran... Sí. Mire, me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo solucionar?
Claro.
Y yo les ayudaría...
Claro que sí. Pues ya sabéis, en el 601-604-470, que es en nuestro WhatsApp, podéis mandarle a Santi, si conocéis alguna solución, también se la mandáis.
Sí, sí,
y si no, preguntáis sí, cómo solucionar.
Oye,
algunos problemas.
Mariano, me dice el encargado que está el inspector González, que pregunta por Santiago.
Que es amigo tuyo.
No, oye, yo no estoy, yo me voy por la otra parte.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a disimular yendo a la sección de Ángel Moreno. Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus labios y tu credo?
By Ángel Moreno.
¿Por qué lo permitiste, ángel de amor?
Gracias, Mariano. Voy a empezar la canción, la aplicación que va a acompañar mi bella poesía.
Es un placer.
Es She Works Hard for the Money.
Oh, un temazo.
Qué bien pronunciado.
De Donus Summer.
Donus Summer.
Donus.
Sí.
Donus, pero de los de común.
En mi barrio la llamábamos Donus.
Sí, en mi...
A Dona.
Nosotros la llamamos Dona.
Claro. No tengo por qué negarlo.
Ya.
Es la realidad.
Sí.
Siempre he sido fan de Rosalía.
Sí.
Compré todos sus discos.
Sí.
Y la seguí allá por donde giraba en España.
Sí.
Sobre el escenario, lo mejor, su voz melosa que tanto transmitía.
Claro.
Wow.
Sus grandes éxitos,
uh-huh,
Amor y Rock and Roll.
Sí.
El pañuelo manchado de rojo.
Sí.
Y dile que por todo el mar muero. Dile Rosalía Garrido, la reina yeye de los 60.
Qué bonito. Fíjate que yo me había ido por otro lado, ¿eh?
Yo igual, estaba más despistado.
No sé por qué, digo, viene Julio Iglesias. No. Rosalía Garrido.
¿Os acordáis?
De Rosalía Garrido.
Hombre,
cómo no. Ese
a mí me ha gustado el pañuelo
manchado, claro, manchado
de Rus. Eso parece una boda gitana.
Claro, pues es eso, es una alegoría.
Claro,
eso.
Claro, ya me lo he imaginado.
Claro.
Bueno,
yo no sé de qué se trata, pero me opongo.
Sí.
Vale.
Bueno, hay dos hechos que son la boda gitana con el pañuelo, que es súper conocido en España, y hay otro hecho que fue la canción del pañuelo. Que hizo nuestro...
Leonardo. Vale, bueno, perdón, que sabes, Mariano, ¿sabes? No nos despistemos, ¿eh?
No, no, sí,
no,
yo
no, no,
no. No te despistes
llevemos,
tú.
Llevemos a la audiencia Ángel, por el camino correcto.
Ángel, yo no me puedo despistar porque tengo un guión y yo voy diciendo exactamente todo lo que dice el guión. Bueno, vale, pues aquí ahora... dice, Ángel dice, no nos despistemos.
Vale,
no engañemos a la gente.
El guión dice, la siguiente canción es...
Eres mi ídolo, Ángel.
La siguiente canción es La Di Mermelada... Sí. De Moulin Rouge.
La Di...
Que canta la Cris, entre otras.
Sí, sí.
Lady Marmalade, pues.
La Di...
Lady Marmalade.
Cajas, Dani.
Dani ya haciendo cajas. En este momento se pone de pie. La gente del peregrino empiezan a flipar con él. Cuidado, cuidado, que te vas a caer. Vas a tropezar con una caja.
Ya basta.
Sí.
No más vida oculta.
No.
Adiós a mucho dinero y momentos placenteros.
Sí.
Durante años he sido el doble en cine para escenas de amor o puro sexo.
Vaya.
Mi culo no tiene nombre.
No.
Ni ha sido reconocido.
Bueno.
Pero todos ustedes lo han visto en multitud de escenas.
Sí.
Más de 100 películas a mis espaldas o a mi culo.
Sí.
Compartí lecho y sábanas con actrices estrellas, famosas o menos.
Joder.
No le fallé a ningún director, aunque hubiera que repetir escenas.
¡Qué suerte!
Nunca por mi culpa. Yeah. Unos bonitos años, y aunque me gustaba, no lo negaré, ya no volveré a escuchar eso que me decían de cariño. Tú no eres un doble, tú eres el triple.
Ole, ole, ole.
Maravilla. Es autobiográfico esto.
Además, esto tiene un título extra o un subtítulo que se llama Los fantasmas atacan de nuevo.
Ya estamos.
Dani, lo que pasa
es
que tú, Dani, te sientes tú porque tú tienes un culo, digamos, como enjuto.
Te voy a enseñar mi trasero a ver si no lo reconoces. Claro.
No, tengo que decir que Ángel Moreno
no dudo, simplemente los fantasmas atacan al jefe, los fantasmas atacan de nuevo.
Dani,
del triple.
Dani, no gustaría que...
No lo lleves a lo personal, tío.
Voy con la...
Mariano, me gustaría que Ángel nos enseñara el culo.
Sí, no, vamos a ver. Tengo que decir que Ángel Moreno es modelo de culo. O sea, quiero decir, de la misma manera que hay gente que es modelo de manos, hay gente que es modelo de... Él es modelo de culo.
De ilusión también se vive, ¿conoces?
Dani, venga.
¿Tú has visto a Antonio Banderas en el culo? Pues era
en una película, sí.
Era el de él.
Venga.
Vamos al lío.
La tercera canción es ni más ni menos que Rock Your Baby de Jorge Me Cree.
¿Tú crees que es ese de verdad?
Sí, ya lo voy a escuchar.
¿George Van Ray?
Sí. Me Cree.
Oh, bueno.
Rock You Baby. Si habremos bailado este tema. Madre mía.
Yo era un niño, tío.
No quiero más malos momentos.
¡No!
No más errores.
No.
He inventado un pinganillo que llevo siempre instalado.
Sí.
Un invento que permite interactuar con él.
Vaya.
Si me dan las gracias, no reparo en agradecimientos.
Sí.
Cuando estoy con alguien al que odio, de mi boca solo salen buenas palabras.
Sí.
Únicamente me falta arreglar esos piropos obscenos que brotan de mi garganta.
Vaya.
Cuando estoy ante una guapa dama.
Chao.
¡Qué pena!
Pero una lástima, además. Pero qué animal, qué poesía más... Más costumbrista, de verdad,
profunda,
total.
Y hoy no me he equivocado, ¿eh?
Se te nota que escribes desde el píloro, que no sé lo que es, pero está por dentro.
Desde el bastión, más bien.
Vamos allá. En fin.
Pues ya no hay más.
De él ya no. Ahora quiero preguntarle, porque hay un tema que me ha presentado mi querido Liberto, que dice, oye... Si te parece, tengo aquí un informe. Trae un tocho. ¿Cuántas hojas debes tener ahí? Como 100 y pico hojas, ¿no?
180.
180 hojas, en las que hay un estudio exhaustivo que ha hecho Liberto sobre los gatos faraónicos. ¿Qué significa esto? A ver, estamos hablando de gatos que eran de los faraones, por aquello del faraónico.
Sí, sí.
O sea, los gatos. Y que hay una connotación que tiene que ver con la superioridad, digamos, con los dioses, ¿vale? Y todo esto quiero que me lo cuente Liberto, por favor. ¿Nos pones música de tensión y de dioses y eso? Gracias. Quiero que me cuentes ahora todo lo de los gatos. O sea, los gatos no han sido siempre así como los vemos ahora. No. Han tenido un referente... Cuidado con los gatos, ¿eh? Amiguetes, muy amiguetes de los faraones. Y en un momento, una deidad, prácticamente, esos gatos. Adelante, Liberto.
Los gatos... A mí me sorprendió mucho una vez en Simois, estando en una cena con unos amigos.
Sí.
La presencia de ciertos gatos, incluso lo sabe Danny Foss, como que era muy importante esto, porque eran sus mascotas preferidas.
Sí. Me permite que te haga una apunte. Sí. Estamos hablando de gatos convencionales, de gatos...
No
hablamos de tigres ni de nada.
No, gatos miau, miau, de esos.
Normales.
Efectivamente. Pero es curioso,
sí,
como, por ejemplo, en el caso... de Freddie Mercury.
Sí.
Cómo tenía todos sus gatos. Él vivía con su gato. Hay cientos de personalidades,
sí,
cantantes como María Callas, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, el propio Leonardo estaba, sí, rodeado de gatos. Vamos a ir más lejos.
El mismo Hermoff, no sé si conoces, sí, sí, a Hermoff. Sí, sí, sí. Hermoff, que es un tío de mi barrio que tiene gatos por un tubo. Hermoff es rumano.
Bueno, el caso de los gatos es que el dios Ra está vinculado con el dios Ra.
Sí.
Cuando yo un día, visitando el Louvre, me llamó mucho la atención un gato embalsamado que había allí.
O sea, cualquier cosa que nos pase a nosotros siempre surge en un bar, en un merendero, en un sitio. A él le ocurren las cosas en el Louvre. Fíjate, sí, el nivel. Estamos hablando aquí de nivel top, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero fíjate, estando en un momento dado, estando, sí, en un momento dado, sí, con Terence Moïse,
sí,
y con Juan Balanzó,
sí,
me llamó mucha atención cómo él hablaba de los gatos.
Sí.
Cómo eran mitificados, eran protectores de lo divino con el,
sí,
dios Ra.
Sí.
Y cómo cuando
el dios Ra es aquel del
Ra. El dios del sol.
Sí, sí.
Había un momento...
Zo y Ra.
Sí.
O Ra.
O la leche Ram, ¿no?
Sí. Sí, sí.
O memoria Ram.
Que viene del dios Ra.
Sí. Ahora viene lo bueno y es interesante. Cuando
si
moría
puede
un
ser
gato,
que no sea coñazo.
No es coñazo. Cuando se moría un gato,
eso es,
los sacerdotes tenían como obligación, todos los sacerdotes, que eran muchísimos.
No me digas que se lo comían.
No.
Vale.
Se afeitaban las cejas en señal de duelo. Así como estás oyendo.
Se ha dormido, Santi. Espera.
¿Qué ha pasado?
Ya está. Tiene bajo el azúcar. Venga,
sí. Entonces, todo el tema del gato,
sí,
en el antiguo Egipto, uh-huh, están tan mitificados, tan imponentes, además se podía ver...
¿Qué hacían concretamente cuando palmaba un gato?
Los sumos sacerdotes...
De muerte natural hablamos, ¿no?
De muerte natural, sí, incluso violenta.
Sí,
estaban súper protegidos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Como los cocodrilos también.
¿Ah, estaban protegidos?
Protegidos, sí, sí, muy protegidos. Incluso embalsamaban cuando morían, los embalsamaban,
sí,
a los gatos... Y a los cocodrilos.
No.
Hay momias de gatos y de,
sí, sí,
momias de,
sí,
de cocodrilos.
Sí, yo he visto un documental hace poco donde se ha abierto una tumba que había cientos y cientos y cientos de gatos momificados.
Sí. Entonces, estaba momificado.
¿Esto qué interés tiene?
No sé, muchísimo. Por aportar datos.
La cuestión de esto,
sí,
es
se puede hablar,
que se obligaba a los sumos sacerdotes, que eran intocables.
Sí, sí.
Era una casta intocable.
De
a afeitarse en señal de duelo las cejas.
Acabáramos. O sea, a ver, palmaba un gato y te tenías que afeitar las cejas.
Sí, obligatoriamente.
Te quedabas como una patata, vaya. O sea,
así,
la cara como si fuera una patata que le das un corte y igual.
Así, igual.
Qué chungo, macho.
Sí.
¿Y esto a todos les pasaba, a los que tenían gatos?
A todos.
¿Y todos tenían gatos? Quiero decir, había alguno que decía, a mí gato no me traiga, que luego palma me tengo que
reservado, depilar. Estaban reservados en,
sí,
todos los templos.
Sí.
Los gatos estaban cuidados,
sí,
como si fueran... No le faltaba de nada.
Sí,
no,
sí,
le,
bueno,
faltaba de nada.
Un minuto le faltaría, nada más.
No. Pero fíjate tú lo que ha sido en el Louvre, en una de las salas más importantes.
Sí, sí,
allí,
sí,
está el gato,
sí,
embalsamado o, como se suele decir,
momificado,
sí, de Ramsés.
Ramsés. ¿Sí? ¿El segundo?
Efectivamente.
Ramsés II.
Vale.
¡Wow!
Esto me deja flipando porque... vamos a continuar después.
Sobre todo porque tenían una cuestión que hablan los ufólogos.
Déjalo a picar ahí votando como para que la gente no se vaya. O sea,
no, pero
deja un deja algo.
Tienen orígenes extraterrestres los
¡ahí
gatos?
Estamos! Hay orígenes extraterrestres los gatos.
¡Wow!
¡Ojo! Volvemos enseguida.
Pero
vamos
wow,
a la
no,
sonaría.
Te dan miedo.
Sí, sí. Vamos a las sonarías. Y retomamos el tema. Para vosotros va a pasar nada, unos segundos. Aunque nosotros nos vamos a comer algo. Pero como esto es grabado, no hay problema. No llamáis que no hay nadie, por cierto. Volvemos enseguida. Hasta luego.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, estamos en El Peregrino, este lugar fantástico, este restaurante maravilloso.
Donde los marqueses.
Un emporio gastronómico de primera línea, de tecnología punta. Hay unos torrendos que se te quita el sentido. Y hay unas cosas riquísimas aquí, una amabilidad sobre todo, pues eso, te tratan fenomenal y es un lugar que si no lo conocéis, deberíais conocer. El Peregrino, aquí en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Se me ha acabado la cuerda. Bueno, estábamos hablando con nuestro querido amigo Liberto López de la Franca. Nunca digo su nombre completo porque tiene un mogollón de apellidos. La cantidad de apellidos que tienes tú, ¿cuántos son aproximadamente? Aprox. 60 apellidos, 60. Que no jode, pero atormenta. 60 va a aprenderse. Vale. Estábamos hablando de los gatos faraónicos, los gatos que tenían los faraones, y hemos llegado a la conclusión, por la información que nos ha traído Liberto, de que si un faraón tenía un gato y se le moría, se tenía que afeitar las cejas.
Pero no los, el faraón, sino los sumos sacerdotes.
Ah, los wow. sacerdotes, o sea, la vasca que estaba con él. Claro. Ah, ya decía yo.
Los faraones, un ajeto de los faraones.
Voy
a afeitar yo,
me voy a quedar aquí barbilampiño yo.
Y sin cuchilla.
Claro. Bien, dicho esto, perdón. Como es un tema serio, como veis, has hecho una apostilla, apostillar, del verbo apostillar.
Ah,
bien.
Apostilla de la Haya, ¿eh?
De la Haya, efectivamente.
Es una apostilla, es la hora de la apostilla.
De la apostilla de Adán.
Apostilla.
¡Dale, Mauro, día, dale!
Ya voy, Emilio, voy. A ver, el tema es el siguiente. Tú has comentado que tiene que ver algo con los extraterrestres.
Se ha vuelto loco, Mariano.
Ya.
No. No.
¡No!
Me gusta que Emilio diga eso, ¿no?
Sí, sí.
No, pero yo te estoy preguntando, tío. No, no engañemos a los...
Vamos a ver.
Claro. Los gatos. Cuestión, ¿qué tenían que ver con los extraterrestres?
Todo el tema de extraterrestres.
Sí.
Cosa que yo no entro en el fondo ni en la forma.
Sí, sí. O sea, tú, digamos que no te decantas a si hay, no hay o son medio pensionistas.
No.
Vale, perfecto.
Se han pagado... impuestos o no. Lo único que te puedo decir con esto es que siempre se ha señalado que posiblemente sean los pocos animales que han sido traídos desde otra galaxia.
Los gatos.
Sí. Oye. Y así se deduce de toda la cantidad de iconos, de todo lo que hay, los jeroglíficos, todo aquello, de que posiblemente sean traídos por extraterrestres.
¡Nio! O sea que...
Eso lo han tratado. El propio Carter.
Cuidado, cuidado con la aseveración que está haciendo Liberto López de la Franca y 60 apellidos más.
Quien descubrió la sepultura, vamos, el enterramiento en el Valle de los Reyes, Carter.
¿Carter?
Sí. No el cartero, Carter.
Ya, Carter, el apellido, Carter.
Sí.
Pero de los Carter de toda la vida.
No del Medellín.
Era un Carter, digamos, de otro sitio.
De donde fuera.
Un Carter cualquiera.
Inglés.
Un Carter de Tabasco.
Perfecto. Pues un cartel.
Cartel.
Sí.
Pues
este hombre, en sus memorias, al borde ya de la muerte, indujo, dejó claro que posiblemente el tema de los gatos con el antiguo Egipto pudieran haber, en origen, haber venido traídos por una serie de circunstancias fuera de la Tierra.
¡Nio!
Así es,
extraterrestre,
es la realidad.
De otros mundos.
Cuidado.
A ver, Dani,
se está hablando de un tema muy sensible y que yo de alguna manera tengo un conocimiento.
A ver.
Porque yo, no sé,
tengo que confesarlo, tuve un encuentro cercano en la tercera fase con un gato. Y me miró como si me fuera a hablar.
Ya.
Y habló.
¿Y qué dijo?
Bueno, no habló con la voz y con las palabras que nosotros...
Claro.
No, mentalmente.
Ah.
Me dijo, Dani, soy un gato, como se me llama en la Tierra, y vengo del planeta Capela.
¿Capela?
¡Capela!
Wow. ¡Ostras! Oye, ya, el planeta Capela.
Ahora ya entiendo todo de Dani. Ahora ya lo entiendo todo. Vale.
A ver, tenía que confesarlo. Dani, no digo nada más.
Estamos en la sección de Liberas
Miedo, Dani.
No intentes avasallarle.
Menos mal que
no lo lleves a la persona.
Menos mal que se ha quitado las gafas.
Adelante, sí. ¿Has hecho un comentario sobre las gafas de Dani?
Las gafas son del caudillo, de la época de, la última época del caudillo.
Sí, del caudillo de los renegados, de Dean Martin.
Yo no sé si son del caudillo, pero evidentemente tienen más años, están desgastadas.
Más que el hilo negro.
Son vintage.
Vale. Venga, al oro.
Son de toda colección.
Sí, sí. Dices que había, porque en este programa, no hace mucho tiempo, tuvimos la suerte de entrevistar, es el único programa de radio en el mundo que yo conozca, que se ha entrevistado a un extraterrestre.
Sí.
En este programa, ¿vale? Un extraterrestre discapacitado.
¡Wow! ¿Vale?
Que tenía la nave adaptada y todo lo demás, y estuvo en nuestro programa, hablaba... Bueno, algún día os pondremos el corte.
Eso no lo he oído.
Hablaba raro, ¿te acuerdas?
Eso no lo he oído yo.
¿No has escuchado eso?
No, eso no.
Es un documento de fliparlo.
Soy amante de los extraterrestres.
A mí me interesan los gatos de Liberto.
Adelante. Creo en la vida de otros planetas.
Bueno, la cuestión de todo esto es que muchísimos autores y autoridades... En todo este tema, que esto es insondable, todos se ponen de acuerdo, unánimemente, no hay disfunción, vamos a decirlo, de criterio, de que los gatos es el único, el animal como animal, traído de otros mundos.
Joder. Esto me sugiere una pregunta, una cosa que...
El propio Wells.
Sí, por eso te digo, pero que todo esto me sugiere una pregunta. Y algo que me interesaría saber y que creo que a muchos, la gente que nos escucha también.
Orzo Wells.
¿Qué es insondable?
Insondable,
sí.
Que es imposible de sondear.
Ah, imposible de sondear, perfecto.
Sí, inabarcable.
Vale. Te digo porque mi léxico es finito. O sea, yo llego
ese es un real de entonces.
Punto. Y ya está. Esto, no hagas broma con estas cosas.
Por favor.
Estamos hablando cosas. Sería no lo lleves a la persona.
Perdona,
Liberto. O sea, que estamos hablando de que hay gatos que... La teoría dice, según los antiguos... Los historiadores, los pensadores, los filósofos...
Además hay una cuestión.
Déjame desarrollar el tema. Iba a decir, según los antiguos... La teoría de los antiguos...
Los antiguos no, esto es tan moderno como ahora.
Los antiguos astronautas dicen que sí, que los gatos pueden venir de fuera, vaya. Pero
mundos.
No de fuera que vengan de Francia o de... No, ojo, estamos hablando de...
¿Y entonces los perros por eso están en contra de los gatos?
Según los ideólogos de la teoría de los antiguos astronautas, dicen que sí.
Ahí está la prueba, ahí la tenéis. Yo no me la he inventado, ¿de acuerdo? Si quieres seguir con esto...
Quería decir una
cosa. Los gatos lo que sí...
Y ven una serie de dimensiones que no tienen...
Claro. Y fijaos que cuando hay la fiesta de los pueblos, que empiezan los cohetes y tal, los que se acojonan son los perros. Los gatos pasan del tema. Los gatos los miran como diciendo... Esto es mariquita. Sí, mira, los gatos se tienen que esconder.
No huelen las maletas en el aeropuerto.
No llevan gatos a oler las maletas.
Pues yo tengo un gato que además es un sabueso. Sí. Y huele todo, y además sabe qué es cada cosa.
Un gato no te viola la pierna, como hace un perro.
También, hay gatos también violadores.
Violadores de piernas.
Y yo le pongo tres frasquitos con una cosa debajo, le hago así, y sabe dónde está.
Ah, sí.
Ah, coño, o sea, le haces el trilero.
El trilero. Sí.
Y el gato hace así, pum, y abrigo.
A mi gato
está.
Sí.
Al tuyo.
Al mío sí. Le he comprado un Stradivarius.
Debe ser impresionante.
Sí, sabe tocar el piano
el violín también.
Ahora le va a regalar una amiga mía.
¿Toca de pichicato o, digamos, usa el arco?
No, lo hace muy bien, es muy elegante, majestático y fastuoso.
Esto no es serio.
Esto me está trayendo... No, perdona, que me interesa mucho el tema de los gatos.
Yo no lo veo serio esto.
Bueno, hace tres noches, un vecino mío.
Más bellas.
Tres noches, un vecino mío. Apareció y llamó a la puerta a las 4 de la madrugada, a otro vecino, aporreando la puerta. Y ya abrió el vecino, le dice: sí, dígame, dice, vamos a ver, señor, si ese perro suyo sigue ladrando de esa manera, me va a volver loco. Y él dijo, y a mí también, porque no es un perro, es un gato. O sea, imagínate a qué extremos llegan para volvernos locos, realmente los gatos.
Por último, decir sí. que...
¿Por qué hablamos como conclusión de todo esto?
Los gatos son seres excepcionales. Yo los he descubierto ahora sí. y tarde, porque me lo aconsejó sí, Terence claro. Moyes.
Llevan años ya en el planeta.
Sí, sí, gatos sí. yo conozco, claro, hasta hidráulicos. Ahora...
Incluso ven cosas que nosotros no podemos ver.
No, bueno, sales poco, ¿eh? Sí, sí. Sales poco a la calle por la noche. Están en los containers...
Hoy hemos visto en Barata de Tajuña coches. Son gatos aristocráticos sí, sí, sí. Los aristogatos
vamos a dibujos animados
vamos a hablar de este tema
en oficial Matute.
Cuando Santi se mejore vamos a hablar ya de este tema de los gatos y eso en cualquier otro momento, porque ahora tenemos que ir a una nueva sección que es la sección de Danny Fox, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante.
Los gatos.
O no, por lo menos lo que pone en el guión, no sé de qué va.
Dice, canta como un gato, ¿no?
Es
canta
que este guión, me temo, sí. Johnny, que el guión lo están escribiendo los chaves.
Dani, me das miedo, Dani.
No invente porque eso no viene en guión, tío, déjate de historia, eso no tiene gracia. Ahí está.
Yeah.
Su propia sintonía.
Escucha. Adelante. Escucha. It's been a long
time coming. Qué
hace
bueno.
mucho que viene, que está viniendo. ¿Y qué es lo que estaba viniendo? Estos son armonías. It's a long, 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 long time before the dawn. Bueno, los 600.000 escuchas, sí, 600.000, déjame decirlo.
Todavía no llegamos.
Escuchas,
no tenemos constancia.
Oyentes y, vale. y oyentas vale. de Mentes Peligrosas.
Sí. Wow.
Algunos recordarán, segundo, por referencia de sus padres o por haberlo vivido en primera persona, lo que fue. El gran verano del 69.
Hombre, buen año.
Que pasaron muchas cosas. Uh-huh. Y lo más recordado culturalmente, o mejor dicho, contraculturalmente, fue el gran festival de Woodstock. 3 días de amor, música y paz.
Carlitos.
Bueno, estamos escuchando, por supuesto, al gran Carlos Santana con su formación original, que fue uno de los 32 artistas entre solistas y grupos que intervinieron en el gran festival de Woodstock. Me dicen que uno sí. de los participantes en la tertulia de esta noche de Mentes Peligrosas sí. estuvo personalmente wow. en el Festival de Woodstock.
Sí, sí, señor. Sí, sí, lo hago, es un homenaje a mis padres. Me llevaron, yo era prácticamente un mi adolescente.
Oye, no habías nacido aún, porque tenía 48 años.
Sí, no, pero bueno, pero eso. Y mis padres me llevaron allí y ahí estuve yo. En las praderas de Woodstock.
¿Tu padre era hippie o algo? No, no.
No, mi madre un poquito.
¿Tu padre era hippie?
Sí. Sí.
Semi-hippie.
Sí, magnífico.
Yeah.
¿Te puedo preguntar si el que... las tumbadoras esas que suena el Chepito Arias...
Chepito Arias, está Mike Shreve. Esta es la mejor formación de Santana en toda su historia. Thank you. canción, el tema, por supuesto, es el clásico Soul Sacrifice, Sacrificio Soul. Y tenemos algunos comentarios que hacer de Woodstock, porque fíjate por dónde uno de los integrantes, también de la tertulia de Mentes Peligrosas, conoció a varias personas que estuvieron en Woodstock. Danny Fox conoció a esas personas.
¡Joder!
¡Wow!
Yo te puedo
la
decir,
medicación.
Te puedo decir, para tirarme el folio un poco, que Tomás Plomo Rodríguez, que es un percusionista que tocó conmigo hace muchos años.
Era un pipa. Era un pipa.
No, no era un pipa, no era. Era el percusionista. Panameño. Percusionista panameño. Y íntimo amigo, precisamente, de Chepito Arias. Mm. Y bueno, si los veías a los dos tocando, flipabas.
Bueno, tú sabes que todos conocen Woodstock más que nada por la película que ganó dos Óscares, la película Woodstock, Tres días de amor y paz, una gran película, pero en realidad muchos artistas estuvieron en Woodstock pero no están en la película. Y sí, voy a decir solamente dos grandes nombres, nada menos que Janis Joplin y Creedence Clearwater Revival. Por otro lado, fueron invitados Led Zeppelin, The Beatles, pero John Lennon dijo que tenía que actuar con la Plastic, sí, con Lovan, con Yoko, entonces sí, los organizadores.
Claro, le dijo
dijeron,
Yoko, tú a ti ni se te ocurre ir. Dijo, vale, pues calzonazos.
Y
dijo,
fíjate vale, por dónde yo he conocido y trabajado con Michael Lang. Michael Lang es el organizador, sí, de Woodstock, el chico de la moto, sí, de los sí, cabellos sí, sí, rizados, sí, que sí, nos dejó hace unos meses.
Sí, sí, yo me lo tiré.
Y me dijo, me confirmó sí, que él ofreció a Frank Sinatra $1,000,000,
wow,
para aparecer en Woodstock.
Y no fue.
Evidentemente no.
Frank, le llamo Yoko, digo, como vayas, te vas a entrar.
No, Sinatra, no John Lennon.
Ya, ya, por eso, pero que le llamó Yoko a Sinatra.
A mí lo que me extraña es que no fuese Elvis. O sea,
que casi es un sacrilegio hablar
encima
en este
de
momento
esto,
de Santana. Sí. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Santana fue, digamos, ya reconocido, había grabado su primer álbum, pero no era la superestrella que fue a partir de que la gente lo vio en 1970 en la versión cinematográfica de Woodstock. Y otros artistas que también habían grabado su primer álbum y fueron conocidos a través de Woodstock fueron nada menos que Crosby, Stills y Nash.
To the point where I'm no fun anymore. I'm sorry.
Esto era Crosby, Stills y Nash sin Young.
No, Young estaba ahí.
¿Estaba ahí también?
Estaba ahí. Ya en la película se le puede ver, aunque un poco en las sombras.
Sí, sí,
pero
sí,
ya
sí,
estaba como integrado.
Como en el banquillo, digamos.
Exactamente, como el banquillo,
sí, sí,
tú
sí,
lo has
sí,
dicho.
You are mine. You are what you are. You make it hard.
Y ahora vamos a quizás lo que haya sido la gran revelación del Festival de Woodstock. Porque bueno, ya lo están escuchando. Ya se imaginan de qué va.
Sí.
Ya se imaginan quién es. Elvis.
Hombre, el Joe.
Joe Cocker. Vamos, Joe. Anímate.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me?
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how did I?
Con toda justicia está considerada como la mejor versión de una canción de los Beatles en la historia. ¿Quién puede olvidar esa figura espasmódica haciendo, inventando la guitarra al aire? Después todo el mundo estaba haciendo mímica.
Eso que hacemos todo cuando escuchamos un tema, que nos ponemos a tocar en el aire como si tuviéramos una guitarra.
Eso lo inventó Joe Cocker en Woodstock.
No lo inventó, eso era un tic que él tenía.
Le pregunté a Cocker una vez si no estaba aburrido después de 8 años.
¿Conociste a Joe Cocker? ¿Estabas con él?
Sí, sí, totalmente.
¿Trabajaste con él?
Y me dice, le digo, ¿no te aburre cantar la misma canción siempre? Y me dijo, no, Danny, ¿por qué? Porque estoy orgulloso del arreglo, estoy orgulloso de la recepción que ha tenido en el mundo. Nunca me aburre cantar esta canción.
Yo creo que hoy en día a cualquiera que le preguntes por este tema siempre te habla de Joe Cocker, no de los Beatles. Esta versión es más famosa.
Es que esta canción ya es, por lo menos en esta versión, es de Cocker.
Es Cocker.
Bueno, y para despedirnos, tenemos una...
Una misiva.
Una misiva enviada de parte de un amigo de Mentes Peligrosas que se llama Elliot Landy. Elliot Landy fue el fotógrafo original de Woodstock.
Sí, señor. Y que escucha nuestro programa y además tiene contacto con Danny Fox y le ha escrito una misiva para que la dijeras tú en el programa.
Aquí está. Un poquito de silencio, por favor, sí, porque esto es serio. Dice Elliot, los años han pasado. ¿Qué ha sucedido? ¿A dónde se ha ido Woodstock? Se escuchan las opiniones. Fue una casualidad. Nunca pudo ser, no será otra vez. No fue realidad. La llegada de una nueva conciencia es un lento proceso. Woodstock es una manera de pensar, una forma de ser, amabilidad, consideración, el compartir y el disfrutar. La vida como debiera ser y sería, podía ser, si la viviéramos de esa manera.
¡Qué maravilla!
¡Bravo, Dani!
¡Bravo, Elliot!
¡Bravo! Muy bien, Dani. Traes cosas que me maravillan. I'm bravo.
Me alegro que Johnny se maraville. ¿Esto qué?
Eso. Sí, Dani, esto es un infierno.
Esta cosa que la gente puede pensar, bueno, nos están tirando el rollo. No, esto es que os digo, es taxativamente cierto.
Absolutamente.
¿Vale? Y real. Y además le mandamos un abrazo grande
a Elliot, que está vendiendo fotos originales, sí, para el que quiera comprarlas, originales tomadas por él de Woodstock. Y tiene cientos.
Sí, señor. Y además tengo que decir que es también conocido de nuestro querido amigo, nuestro fotógrafo. De referencia en este programa,
Pepe,
que es Pepe Caballero. Por
Pepe Caballero.
Naturalmente. ¿Qué decías, Santi? Perdona. Te he
no, yo no he dicho nada.
No he dicho nada.
Yo no, ¿para qué?
Podría haber dicho algo.
Cada vez que hablo. Joder.
Sí,
la verdad. Cada vez que hablo y abro la boca, me echáis la bronca.
Pero entonces, tienes una peli hoy que la leche, ¿no?
Sí, pero no sé si decirlo.
Adelante. La peli que hoy nos ocupa en la sección de nuestro querido Santi Urrialde.
Películas de clase B que podrían ser C o Z.
Qué bien dicho, Rubén.
Visto,
el último te ha quedado.
Madre mía, es que ni Ramón Langa.
¿De qué peli hablamos hoy?
Hoy vamos a hablar de una película muy, muy simpática. Sí. Es simpática porque, aunque sea una tragedia,
sí,
es una película antigua del 1961 que se llama, sí, Viaje al fondo del mar.
Viaje al fondo del mar. La actuación estelar de Richard Basehart y David Hedges.
¡Qué maravilla!
decir que la película de la que nos va a hablar Santi hoy está hecha basándose en una serie.
Eso no lo sabía, eso me lo habéis dicho antes cuando os he propuesto la película. Y me parece muy curioso.
Viaje al fondo del mar. Estos dos que han presentado, uno era el Capitán Lee y el otro era el Almirante Nelson.
El Almirante Nelson, sí, qué curioso. En este caso, el director es Irwin Allen, sí, de esta película, que es del 61 en Cinemascope, grabada, rodada en Cinemascope, sí, en Estmancolor.
Estmancolor. Un color ya.
Una maravilla.
Color
una maravilla.
Fuerte, fuerte.
Y los actores no eran esos, sí, eran Walter Pinton, sí, Joan Fontaine y Bárbara Eden.
Sí, es como cuando,
y también
cuando
en la...
como cuando un chino se pilla un dedo con el cajón, sí, que amarillo chillón.
Sí. Vale. Y también la banda sonora la canta Frankie Avalon.
Frankie Avalon.
Que hombre, también actúa en la película. Es muy curioso, fíjate, muy curioso. Pues,
¿de qué va
el el asunto es que de repente se forma un anillo de fuego alrededor de la Tierra,
sí,
y se empieza a calentar la atmósfera. Y empieza la gente a sudar muchísimo.
Sí.
En este caso el submarino, sí, es un submarino, está todo rodado dentro de un decorado que es como una casa, pero sí, es un submarino, se supone. Sí, sí. Entonces va por la Antártida y de repente empiezan a caerle como piedras.
Sí.
Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Salgamos a superficie. Y ven que el cielo está ardiendo.
Vaya.
Y lo que le estaban cayendo era trozos de hielo.
Joder.
Que no sé por qué se hunden en
se
el mar.
Sí, bueno, se hunden. Hielo cosa... raro, un hielo raro.
Sí, y al salir, en los icebergs que quedan están ardiendo. Están echando humo porque hace mucho calor porque el cielo
está. El iceberg ardiendo, que ya es. Ya, o sea,
es ya muy grande.
Hay que haberse fumado. No
bueno,
sé,
hablando pero, de fumar, no, todos sí, los actores fuman dentro del submarino.
El submarino fuma
todo. Pero todo el rato se les apaga un cigarro y vuelven, sí, a encender otro.
Y además, lo decorado es como si fuera un living de una casa.
Sí,
o,
sí. Bueno, dice, veamos en la pantalla desde nuestro satélite cómo está la Tierra. Y es un Telefunken.
Sí.
Un aparato, sí, de televisión antiguo.
Sí.
Y se ve la bola de la Tierra vista desde 2 millones de años luz de lejos,
sí,
rodeado por un anillo, como si fuese Saturno,
sí,
un anillo de fuego.
Wow.
Entonces la idea es lanzar una bomba al anillo,
sí,
que explote y se disuelva en el espacio, ah, para liberar y salvarle la vida a toda
tierra,
la humanidad.
Claro, claro, claro.
Bueno, hay un momento de la película grandioso que se hunden, salen andando por el fondo del mar y pelea con un, sí, pulpo. Ya. Que ya lo hemos hablado en otras,
wow,
películas.
No, escúchame una cosa, a mí me preocupa más que el pulpo. El sonar este está toda la película sonando.
No, sí, pero suena de diferente. Suena como cloc, cloc.
Ah, cloc.
Y es un redondel amarillo, sí, que está por todo el submarino.
Joder, qué
y como
coñazo.
Y se enciende, se apaga. Como,
qué coñazo.
Si no lo oyes, que lo veas, por lo,
sí,
menos.
Sí, sí, sí. Es como cuando se te queda un grifo goteando y no... Y, ay, ya. Vale,
sí,
vale,
sí, bueno, sí, sí, efectivamente, con la gota esa,
sí, sí, sí,
martirizante,
sí,
¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Bueno, y viaja una señora dentro del submarino que viene, va de para ver,
sí,
para ver, para que me enseñen el submarino,
sí,
con un político, y la señora va con su bolso.
O sea, de visita,
y casualmente ocurre
es
eso.
Visitante.
Y dice, déjenme bajar. Y dice, sí, no, no tenemos tiempo. Entonces la señora va con su bolso por todas las estancias del submarino,
sí, sí,
como si fuese de tiendas,
wow,
viendo las estancias. Es maravilloso, tío. Y luego al final no me acuerdo porque me quedé dormido.
Ya, me imagino.
Horroroso.
No, salvarán a la Tierra, lógicamente, como no puede
ser. Eso es para tenerlo en tu videoteca y que no te falte.
Pues sí.
Viaje al fondo del mar,
recomendable totalmente. Vale, os fumáis algo y luego la veis.
Maravilloso, maravilloso.
Quiero agradeceros mucho a todos que hayáis estado ahí. Desde aquí, desde el Peregrino, nos vamos a marchar porque el tiempo es finito y es el juez inexpugnable que da y quita razones a todo el mundo. Y quiero agradecer a Liberto López de la Franca, que ha estado con nosotros. Ángel Moreno, gracias, chicos.
Gracias, gracias.
A usted.
Dani Foss, gracias. Santiago Realde, muchas gracias. Y a vosotros, gracias por haber estado ahí. Os dejamos ya hasta mañana. Gracias. Adiós, adiós, adiós.